Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy 25 de octubre del año 2012. El tema que vamos a tratar es profético. Es un estudio que vamos a hacer. No tengo nada preparado, no tengo nada escrito. Lo vamos a ir analizando sobre la marcha, leyendo estos pasajes, sobre unas profecías, un pasaje del apóstol Pablo, profético, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde los versos 1 al verso 17, porque hoy en el foro estamos teniendo uno de los debates que estamos teniendo con un forista llamado Gedeón, es precisamente sobre este asunto. Gedeón está publicando en el foro pues la misma falsedad, la misma mentira que predican la mayoría de las sectas mal llamadas evangélicas. Está enseñando la burrada, realmente una burrada, de que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, pues es la iglesia, enseña él. Él dice que la iglesia ha de ser quitada de la tierra y entonces es cuando se manifestará el hombre de pecado, al cual ellos llaman, estos evangélicos llaman, el anticristo. Es decir, ellos, ya sabéis, enseñan esa doctrina de un rapto antes de la tribulación y dicen que la iglesia, pues una vez que se ha sacado de la tierra, se manifestará entonces el anticristo. Según este forista, el apóstol Pablo dijo que ese obstáculo era la iglesia. Según él, esto es lo que dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Vamos a ver cómo eso es absolutamente falso, cómo está mintiendo descaradamente estos falsos maestros evangélicos realmente, o una de dos, o están mintiendo descaradamente o no saben leer. Una de dos, porque vamos a ver lo que enseñó realmente el apóstol Pablo. La hermana Ana María y el hermano Ábalos pues van a ayudar también leyendo unos cuantos textos de este pasaje del apóstol Pablo. Bien, pues antes de iniciar el estudio, que como he dicho ya pues no tengo nada preparado, lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe a toda la verdad. Gracias y Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que seas tú quien dirija este estudio bíblico que vamos a tener, esta charla y esta tertulia con los hermanos. Y especialmente abre la mente de todos estos mal llamados evangélicos que han sido engañados por esa doctrina de demonios. Que lleguen a un conocimiento correcto de esta profecía que encontramos aquí en estas palabras, donde se revela lo que ha de ocurrir, lo que habría de ocurrir en el futuro, y realmente se explica cómo va a ser la reunión de tus escogidos, Padre Celestial. Gracias por habernos dado a conocer esta tremenda profecía que nos diste a través de tu siervo Pablo, y que es realmente sencilla de entender, pero que las personas que inconstantes y que no conocen y que se han dejado engañar, pues han deformado esta profecía. De modo que aquellos que escuchen esta charla bíblica, que se la bajen, pues ayúdales y ábreles la mente para que salgan del error que les han enseñado y lleguen al conocimiento correcto de esta gran profecía. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues nos vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 1. Vamos a leer En primer lugar, vamos a leer el pasaje entero, la profecía. Vamos a leer hasta el verso 17. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como van a ser Ana, Ábalos y yo quienes vamos a leer, pues cada uno de nosotros vamos a leer un versículo, comenzando desde el versículo 1. De modo que, hermana Ana, si te parece, comienzas tú leyendo el versículo 1, luego el hermano Ábalos y luego leo yo el 3, y así sucesivamente. Bien, pues adelante, hermana Ana, cuando quieras.
Amén. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que dicen ya llegó el día del Señor.
Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tiene en la verdad.
A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
Que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza,
conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Pues gracias, hermanos, gracias por haber ayudado a leer estos pasajes. Vamos a analizarlos. Ya sabéis, si algún hermano tiene, ya sabéis, el micrófono activado, pues que lo silencie. Bien, pues vamos a analizar este pasaje. Es impresionante, es una de las profecías más importantes de toda la Biblia. Y es una, por decirlo así, para mí, bajo mi punto de vista, una de las profecías de la Biblia que es peor interpretadas por los evangélicos. Esta es una de ellas, peor entendida. De modo que lo vamos a analizar. Como he dicho, no hay nada preparado, no tengo nada preparado. Lo vamos a ir analizando, los pasajes, pasaje por pasaje, los vamos a comentar. Comenzó diciendo aquí en este texto la del apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Como podéis ver, comienza hablando, el tema es la venida de Cristo, el regreso de Cristo. Y además menciona nuestra reunión con Él. Cuando aquí habla, porque aquí vamos a, yo también voy a hacer alguna serie de preguntas a los hermanos. Y nuestra reunión con Él, ¿aquí de qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando Pablo cuando dice y nuestra reunión con Él? ¿Algún hermano lo puede saber?
Yo creo que se está refiriendo al día del arrebatamiento, cuando nos reunamos con Cristo en el día glorioso de Jesucristo, cuando Él venga a arrebatar a su iglesia y no, y en ese momento la iglesia de Cristo se va a reunir con su esposo, que es Jesucristo.
Muy bien.
Y, o sea, el esposo con la esposa, sería, la esposa seríamos nosotros y Jesucristo sería nuestro esposo. Y ese día, ese sería el día, a eso se está refiriendo cuando dice el apóstol Pablo a nuestra reunión con Él.
Muy bien, gracias, gracias hermano.
Hermano Tito.
Sí, adelante hermano, hablos.
Precisamente este pasaje se presta para ese tipo de enseñanza que pues el CIA enseña del famoso arrebatamiento de su iglesia. Pero yo creo que dicho arrebatamiento pues no va a suceder, no va a existir, sino que más bien dicho esto se refiere a un encuentro, al encuentro que va a tener la iglesia de Cristo con Jesucristo en su venida. Pero eso de que va a haber un arrebatamiento y se va a ir la iglesia por el tiempo de la tribulación y todo eso que enseña el CIA, pues esto a mí me parece que no se aplica. Así que yo lo entiendo que esto está hablando de ese encuentro que va a darse entre la iglesia y Jesucristo en ese encuentro que se va a dar, que va a ser pues quizás un como cuando Él venga, esta iglesia lo va a ir a encontrar y luego descender acá a la tierra. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. A ver, el encuentro de la iglesia con Cristo será el arrebatamiento. Es lo que dijo Pablo en el capítulo, en el libro anterior, en Primera de Tesalonicenses, cuando habló del arrebatamiento, seremos arrebatados en nubes para salir a recibir a Cristo en el aire. Nuestra reunión con Cristo será el arrebatamiento de la iglesia. Entonces es cuando la iglesia se va a reunir con el Señor Jesús en el aire. Pero fijaos bien que aquí en el versículo 1, Pablo está haciendo una clara diferencia entre la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él. Serán dos eventos diferentes, dos eventos proféticos. La venida de Cristo no es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga, evidentemente, pero son dos eventos proféticos diferentes. Esto es importante. El problema de los evangélicos pretribulacionistas y todos estos falsos maestros y falsos evangelistas como G.G. Ávila, etcétera, etcétera, vamos a ver en qué consiste, lo vamos a ver después. Ellos lo que enseñan es que el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con Cristo, va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Ese es el gran error de ellos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí lo que primero que enseña Pablo en el versículo 1 es que la venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento serán dos eventos proféticos diferentes. Nuestra reunión con Cristo es el arrebatamiento, porque cuando la iglesia sea arrebatada se va a reunir con Cristo en el aire. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Y dice Pablo, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que no, les advierte Pablo que no se dejaran engañar, porque algunos ya estaban enseñando, predicando, que era inminente la venida de Cristo y el arrebatamiento, que iba a ocurrir en cualquier momento. ¿Acaso no es lo mismo que están enseñando los falsos maestros pretribulacionistas? ¿Nunca habéis oído eso de no, es que el rapto ya es inminente? O que la venida de Cristo es inminente, que ya va a venir, que nada tiene que ocurrir antes y que es inminente. En cualquier momento puede ocurrir, eso lo habréis oído muchas veces. Pues es el mismo error que ya predicaban algunos en la época del apóstol Pablo. Decían que era inminente, que no tenía que ocurrir nada, que ya Cristo va a venir en cualquier momento y iban a ser arrebatados. Ese mismo error que era enseñado, predicado por estos falsos maestros en el siglo I, es exactamente el mismo error que se está predicando hoy en día. De que la venida de Cristo y de que el rapto de la iglesia es inminente, que no tiene que ocurrir nada, que ya de momento, en cualquier momento, va a ocurrir el rapto. Es la misma mentira. Por eso Pablo les advierte diciendo que no se dejen engañar, que no se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aunque en esa época pues había algunos que escribían cartas falsas, haciéndose pasar por los apóstoles, por el apóstol Pablo o por el apóstol Pedro. Falsificaban cartas para engañar a los cristianos, haciéndose pasar por los apóstoles. Y ya Pablo les advierte que tengan cuidado con esto, diciendo la mentira de que el día del Señor está cerca. Otras traducciones dicen de que el día del Señor es inminente. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor será la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Eso será el día del Señor. Fijaos cómo identifica el día del Señor, versículo 2, identifica el día del Señor con la venida de nuestro Señor Jesucristo y con nuestra reunión con Él. Eso será el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿No vendrá el qué? Pues no vendrá el Señor y nuestra reunión con Él. No va a ocurrir estos eventos. Cristo no va a venir. Y la iglesia no será arrebatada sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, cuando enseñan estos falsos maestros pretribulacionistas que el rapto tiene que ocurrir en cualquier momento, que no tiene que ocurrir nada antes del rapto, pues están enseñando un gran error, porque Pablo dijo bien clarito que antes tendrá que venir la apostasía y se tendría que manifestar el hombre de pecado. Aquí cuando habla de la apostasía, es una definición, una palabra que significa apartarse de la verdad, significa desviación de la verdad, apartarse de la sana doctrina. Eso es lo que significa apostasía. ¿Y cuándo se manifestó la apostasía? La apostasía es algo, una pregunta que voy a hacer, la apostasía es algo que o comenzó ya en el pasado o es algo que estamos viviendo ahora. ¿O es algo que se ha de manifestar, que ha de ocurrir en el futuro? ¿Cuándo creéis vosotros que ha de aparecer la apostasía? ¿Ha aparecido ya? ¿O es algo que ha de aparecer en el futuro? ¿Qué opináis?
Amén. Yo creo que ya está de manifiesto.
Muy bien. ¿Algún hermano más?
Pido palabra.
Adelante, hermano.
La apostasía ya está, existe en un presente. Pero el apóstol Pablo, ahí en ese pasaje de la Biblia, cuando dice que ¿cómo se llama? Que la apostasía tenía que venir cuando se manifestara el hombre de pecado, ¿no es cierto? Que no iba a ocurrir la venida de Cristo ni el arrebatamiento sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado. Bueno, yo creo que en ese momento es cuando comienza la verdadera apostasía, porque de hecho siempre existió apostasía, ya incluso en el Antiguo Testamento, ya con la desobediencia del pueblo de Israel, y bueno, hay un montón de factores, ya existió la apostasía en un pasado, pero en ese momento, a donde estábamos leyendo recién, ahí es cuando se manifiesta verdaderamente la verdadera apostasía, cuando cae el emperador de ese siglo y después viene el papa, el primer papa que asume el poder en ese tiempo, y bueno, ya es cuando comienza la verdadera apostasía. Esa es la interpretación que yo puedo dar. No sé si será correcta. Paso palabra.
Sí, gracias. Muy bien, gracias, hermano Rodrigo. Mira, la apostasía es un proceso. Es un proceso que en la época de Pablo, cuando Pablo escribió estas palabras, porque aquí cuando habla de la apostasía, pone el artículo, la apostasía, una gran apostasía. Una apostasía grande que todavía no existía en la época de los apóstoles, en la época de Pablo. Porque dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, por lo tanto, todavía no había llegado en la época de Pablo. Era algo que todavía estaba en el futuro. Y esa apostasía va a ocurrir cuando se manifieste el hombre de pecado. Es decir, el resultado de esta apostasía sería la manifestación de este hombre de pecado. Sería el fruto, el resultado sería esto. Como he dicho, la apostasía es un proceso. La apostasía realmente de la iglesia, esta gran apostasía comenzó en realidad en el siglo IV, en el siglo IV después de Cristo. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se une al emperador romano. a Constantino. Cuando la iglesia se une al emperador romano, comienzan a entrar millones de paganos dentro de la iglesia. Estos paganos traían doctrinas falsas. Ya la gente no se convertía por convicción ni por regeneración del Espíritu de Dios, sino que se convertían supuestamente a Cristo simplemente por intereses políticos o intereses económicos, o se convertían a la fuerza, porque el emperador de Roma, Constantino, obligaba a sus súbditos a que se hicieran cristianos. Y no se convertían por convicción, sino que se convertían a la fuerza. Pues eso era una gran apostasía. Esa es la gran apostasía que entró en la iglesia a partir del siglo IV, cuando la iglesia se une al poder mundano, al poder político de Roma. Esa es la gran apostasía predicha por Pablo, que recordemos aún no existía en la época del apóstol Pablo. En la época de Pablo todavía pues, la iglesia era perseguida, todavía no se había unido al poder romano, y por lo tanto era algo para el futuro. Y evidentemente esa apostasía que comenzó en el siglo IV se ha ido desarrollando, ha ido creciendo a lo largo de los siglos. Y actualmente estamos viviendo, evidentemente, en esa época, en esa gran apostasía. Y todavía en el futuro habrá una apostasía aún mayor. Esta apostasía se va a intensificar aún más, esta gran apostasía. Bien, pues esta apostasía que comienza en el siglo IV después de Cristo, ¿cuál es lo que trajo? ¿Qué es lo que trajo? Pues trajo la manifestación del hombre de pecado. Este hombre de pecado es el Papa de Roma. El resultado de la caída de la Iglesia, cuando la Iglesia católica se une al poder romano, pues es, como veremos después, fue la manifestación del papote de Roma. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se le llama también. Que por cierto, este título del hijo de perdición aparece en otro lugar, en el Nuevo Testamento. A ver si sabéis vosotros a quién se le aplica también. Hay otro personaje en el Nuevo Testamento al cual se le aplica este título del hijo de perdición. ¿Qué personaje es? ¿O era?
¿Uno de los emperadores puede ser, hermano Tito?
No, no. A ver, una pista. Jesús llamó a un personaje, le llamó el hijo de perdición. ¿A quién fue?
A Judas.
A Judas, muy bien. Efectivamente, aquí lo ha escrito también, muy bien, hermano Olos, también Carlos lo ha puesto a Judas. Es un título que en el Nuevo Testamento se aplica a Judas Iscariote, y también aquí Pablo utilizó la misma expresión, hablando de este hombre de pecado. ¿Por qué el apóstol Pablo utilizó la misma expresión que utilizó Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo le llamó también el hijo de, a este hombre de pecado le llamó el hijo de perdición? Pues muy sencillo. Porque tendría las mismas características que tenía Judas Iscariote. ¿Judas Iscariote qué era? Era un falso apóstol. Se hacía pasar por cristiano, es decir, por seguidor de Cristo. Estaba infiltrado entre los mismos apóstoles. Tendría las características de Judas Iscariote. Sería un avaro, un traidor. Y un avaro, o sea, él ambicionaría el dinero, sería un ladrón. Pues esto es lo que caracterizaría a este hombre de pecado que aparecería en el futuro, predicho por Pablo. Tendría las mismas características que tenía Judas Iscariote. ¿A qué líder religioso se le pueden aplicar las mismas características que tenía Judas Iscariote? ¿A qué líder religioso? ¿Algún hermano lo podría decir? ¿A qué poder religioso se le puede aplicar las características de Judas Iscariote?
Al poder papal,
al papa.
¿Puede ser?
Muy bien, al poder papal. ¿Por qué? El poder papal, el papa de Roma, el papa, el papote, se hace pasar por apóstol de Cristo. ¿Habéis oído alguna vez vosotros hablar de las cartas apostólicas del papa? Cuando escribe una encíclica, se llaman escritos cartas apostólicas. El papote de Roma se hace pasar por apóstol de Cristo, igual que se hacía pasar Judas Iscariote. Es un avaro. Ambiciona la riqueza y el dinero, igual que Judas Iscariote. Es un traidor, el poder papal, porque traicionó y traiciona absolutamente las enseñanzas de Jesús. Traicionó al propio Cristo. Cuando Cristo dice, no, por ejemplo, no os hagáis tesoros en la tierra, riquezas en la tierra, es todo lo contrario de lo que hizo el poder papal. Entonces al poder papal se le aplica perfectamente el título del hijo de perdición. Igual que a Judas Iscariote, lo cual pues es una señal más que nos señala al poder papal, al papado, como el hombre de pecado, ese hombre de pecado que sería el resultado de la gran apostasía. Y que como sabemos, pues el poder papal realmente cuando comienza a tener un poder sobre la cristiandad es a partir del siglo IV. A partir del siglo IV, concretamente cuando el emperador Constantino, que vivía en Roma, traslada la capital del imperio de Roma a Constantinopla. Constantinopla estaba en Grecia, en lo que hoy es el estrecho de los Dardanelos, ahí en Turquía. Pues esa ciudad, que hoy se llama Estambul, pues antiguamente se llamaba Constantinopla. La tomó, se le puso el nombre de Constantino. Pues en el año 330 y tantos, Constantino traslada la capital del imperio de Roma a Constantinopla. Entonces el obispo de Roma, el papa, se convierte en el líder supremo de Roma, se convierte en líder religioso y político de Roma. Y comienza a adquirir un poder, una autoridad como nunca había tenido antes. Es cuando realmente comienza el poder papal. Entonces dice Pablo, aquí en este pasaje, que el resultado de esta apostasía sería la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Se le llama también el hijo de perdición porque su destino es la perdición, es la destrucción, está destinado a la destrucción. Eso es lo que significa la expresión el hijo de perdición. Y luego dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Otras traducciones dicen, el cual se ensalza, se opone y se ensalza contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El poder papal, el papado, se ensalza sobre todo líder religioso, sobre todo Dios. Aquí cuando dice sobre todo Dios, se ensalza y se levanta contra todo lo que se llama Dios, significa contra todo lo que se llama poderoso. El poder papal se cree superior a todos los reyes, a todos los reyes y a todos los líderes religiosos de la tierra, del mundo. Se cree superior a todos ellos porque él se cree el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, se ensalza, se levanta sobre todos ellos. Se ensalza a sí mismo y pretende gobernar tanto sobre los reyes de la tierra como sobre todos estos líderes religiosos. Recordad que el poder papal a lo largo de los siglos ha pretendido gobernar sobre las naciones, ha enseñado que tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra. El papado pues antes tenía y de forma simbólica lo sigue teniendo la corona, una corona grande de tres pisos, la tiara papal se llama, que simboliza la supuesta autoridad que tienen los papotes sobre tanto sobre el cielo como sobre la tierra como sobre los infiernos. Como son los ángeles, dice que gobierna a los ángeles, a los reyes de la tierra, y por lo tanto se cree superior a todos ellos, a todo ser poderoso. Por lo tanto, aquí cuando dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios, Dios aquí en realidad no se está refiriendo al Dios Padre, se está refiriendo a todo líder poderoso de la tierra, ya sea político o sea religioso. Recordad que la palabra Dios significa poderoso, y no siempre se está refiriendo al Dios Padre, se puede estar refiriendo a cualquier ser poderoso. Y contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es ensalza sobre todo objeto de culto, el poder papal. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fijaos que aquí Pablo está hablando del templo de Dios. Este hombre de pecado, este líder religioso, se instalaría en el templo de Dios, en este templo de Dios. Y cuando Pablo habla aquí del templo de Dios, ¿a qué templo de Dios se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Algún hermano podría decirlo? Dice el hermano Carlos en el chat al templo de Jerusalén. ¿Y algún hermano puede decir algo más?
No será nosotros mismos como personas, como dice el versículo en Romano, que somos templo del Espíritu Santo.
Muy bien, muy bien, muy bien, Anita. Muy bien, hermana. Efectivamente, en realidad los dos tenéis razón. Tanto Carlos como tú tenéis razón. Aquí Pablo, cuando habla del templo de Dios, se refiere perfectamente a la iglesia. El apóstol Pablo en otros pasajes a la iglesia la llamó el templo de Dios. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios que sois vosotros, santo es. El templo de Dios es el conjunto de cristianos que forman la iglesia. ¿Qué significa esto? Que el hombre de pecado se instalaría en la iglesia de Dios, como líder religioso, como líder supremo. Eso es lo que haría el hombre de pecado. Lo cual encaja perfectamente también con el poder papal. El poder papal se infiltró en la iglesia, se apoderó de la iglesia y pretende gobernar sobre ella. Por eso es que dice que es la cabeza de la iglesia y que todos los cristianos se han de someter a él. Eso es lo que enseña el poder papal. Pero también se puede referir al templo de Jerusalén, a un templo físico. ¿Qué significa esto? Pues que el último de los papas de Roma se va a sentar en un futuro templo de Jerusalén. Se va a instalar ahí en el templo de Jerusalén. El poder papal va a trasladar sencillamente la sede que tiene en Roma, el trono que está en Roma, en el Vaticano. Al final, el último de los papas lo va a trasladar a Jerusalén. Ahí donde va a estar el trono papal durante el gobierno mundial de la bestia. De modo que el templo de Dios se refiere tanto a la iglesia como a un futuro templo reconstruido ahí en la ciudad de Jerusalén. Dice que se sentará en ese templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí cuando dice haciéndose pasar por Dios, lo que significa es haciéndose pasar por poderoso. No se está refiriendo al Dios Padre. El Papa de Roma no se va a hacer pasar por el Dios Padre, evidentemente. Se va a hacer pasar por un ser poderoso. Eso es lo que significa aquí la palabra Dios. Porque alguno puede entender erróneamente que se refiere al Dios Padre. Ningún papa va a ser tan idiota, tan estúpido de hacerse pasar por el Dios Padre. Como un papa, que yo sepa, los papas jamás, ningún papa en la historia ha dicho que él sea el Dios Padre. ¿Cómo se va a hacer un papa, se va a hacer pasar por el Dios Padre? Es ridículo. Pero sí hacerse pasar por un ser poderoso, y es lo que hace el Papa. El Papa se hace pasar por un líder religioso, por un líder también político, porque el Papa es un líder político, recordarlo también. Él es el jefe de Estado de un país llamado el Vaticano, es también un líder político, es un rey, y además es un líder religioso. Por lo tanto, se hace pasar por Dios, por poderoso. Sí, adelante, adelante, hermano Rodrigo.
Yo creo que esta expresión, cuando dice que se siente en el templo de Dios, también puede referirse a que se sienta, él se autodenomina, digamos, una autoridad suprema como iglesia, ¿no? O sea, en lo que corresponde a la iglesia de Cristo. Por eso es que la iglesia católica romana, la mayoría de las personas creen que es la iglesia de Cristo verdadera, digamos. O sea, todos los que pertenecen a la denominación esa, consideran que el Papa, digamos, que está asumiendo el poder, digamos, tiene la autoridad suprema como líder religioso de la iglesia cristiana legítima. Paso palabra.
Exactamente, eso es lo que significa. Sentarse en el templo de Dios significa eso, arrogarse una autoridad sobre la iglesia, sobre los cristianos, una autoridad que no tiene. Eso es lo que significa sentarse, que se sentaría en el templo de Dios, pretendiendo enseñar y pretendiendo gobernar. Cuando habla de sentarse en el templo, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de trono. Pondría su trono en la iglesia. ¿Y qué es lo que pretende el poder papal, los papas? Pues es eso precisamente. Se sientan en su trono para enseñar. Enseñar, evidentemente, doctrinar de demonios. Enseña, es cátedra. Significa eso, cuando el Papa pues da encíclicas, lo hace ¿desde qué? Desde su trono, desde un trono que está en Roma. Por eso dice que se sentaría, pondría su trono, su centro de gobierno, ahí en la cristiandad. Esto es lo que es el templo de Dios. El templo de Dios es el conjunto de cristianos que forman la iglesia. Y ahí es donde se instalaría, se apoderó. En realidad el papado se apoderó del gobierno de la iglesia, de forma ilegítima y de forma diabólica, usurpó a Cristo la autoridad que le pertenece solamente a Cristo, pues se la usurpó a Cristo. Y es por eso es que se hace pasar por Cristo. O sea, el papado pretende ocupar el lugar de Cristo en la tierra, que eso es lo que significa la palabra vicario de Cristo. Sabéis que el principal título del papote es vicario de Cristo. Vicario de Cristo significa el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. El sustituto de Cristo, eso es lo que significa vicario de Cristo. Y el papote, pues eso es lo que pretende. Ocupar el lugar del Señor Jesús en la tierra. Bien,
Así es, hermano.
Sí, dice, y no, ahora vamos, dice el verso 5, atención. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Cuando Pablo estaba con los cristianos de Tesalónica en la iglesia, ya les estaba hablando, ya les habló de esto. Les habló que tendría que venir una gran apostasía, les habló que tendría que manifestarse este hombre de pecado. Todo esto ya lo habló con ellos en persona, cuando estuvo con ellos. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Había un obstáculo que en la época de Pablo impedía que el hombre de pecado se manifieste. Observad que Pablo no lo quiso decir por carta, pero se lo dijo a ellos en persona. Cuando él estuvo con la iglesia, ella habló con ellos, con estos cristianos, y les dijo bien clarito cuál era ese obstáculo. Sin embargo, en la carta no lo quiso decir. Astutamente Pablo lo ocultó, ocultó la identidad de ese obstáculo. Esto es importantísimo. Por lo tanto, porque hay un forista en nuestro foro llamado Gedeón, que está publicando en el foro, que está diciendo pues lo mismo que dicen la mayoría de los evangélicos. Dicen que este obstáculo era la iglesia de Cristo. Otros dicen que era el Espíritu Santo. Este dice que no, que es la iglesia de Cristo. Por ahí hay otros que dicen que es el arcángel Miguel. Dicen que ese era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Y yo pregunto, ¿dónde dijo aquí Pablo que ese obstáculo fuera la iglesia? ¿Dónde dice que este obstáculo fuera el Espíritu Santo? ¿Dónde dijo Pablo que este obstáculo fuera el arcángel Miguel? ¿Dónde lo dijo? Sencillamente, esta gente están mintiendo. O están mintiendo o han sido cegados, engañados por el diablo. Porque están haciendo decir a Pablo lo que no dijo por ninguna parte, sino lo que ellos quieren que diga. Pablo jamás dijo semejante estupidez, jamás dijo semejante barbaridad. Nunca dijo que la iglesia fuera ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Vamos a ver, si la iglesia de Cristo fuera el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, ¿por qué Pablo no lo dijo? ¿Qué motivo había para que Pablo ocultara eso? No había ningún motivo. ¿Por qué Pablo no quiso decirlo? Si fuera la iglesia, Pablo lo hubiera dicho claramente, que era la iglesia. No había ningún motivo para ocultarlo. Sin embargo, Pablo lo ocultó. Y vamos a ver ahora por qué lo ocultó. Como he dicho, los cristianos de Tesalónica sabían perfectamente cuál era su obstáculo, porque Pablo se lo dijo a ellos en persona, se lo dijo a ellos cuando estuvo con ellos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando Pablo en futuro, que se haría de manifestar cuando este obstáculo fuera quitado de en medio. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad, este misterio de la maldad, del quebrantamiento de la santa ley de Dios, que esto es en realidad lo que significa la palabra iniquidad, quebrantar la ley de Dios, pues ya estaba en acción, ya existía en ese tiempo. Pero había, como dice, solo que hay alguien quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Cuál era ese obstáculo que detenía al hombre de pecado y que habría de ser quitado de en medio? Bien, pues Pablo, como he dicho, no lo quiso decir en la carta. No lo quiso decir. Por lo tanto, si queremos saber cuál era la identidad, esta es una pregunta que voy a hacer, hermanos. Si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, y Pablo no lo quiso aquí decir en la carta, ¿dónde nos tenemos que ir entonces? ¿A qué escrito nos tenemos que ir para saber cuál era la identidad de este hombre de pecado? ¿Algún hermano podría decirlo?
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano Rodrigo.
Yo creo que deberíamos remitirnos a la historia y de esa forma, investigar bien la época en la que ocurrió eso, que evidentemente era el siglo I, que es cuando el apóstol Pablo escribió esa carta a los tesalonicenses. Yo calculo que habrá sido a mediados del siglo I, si no estoy por ahí cerca. Y bueno, de esa forma, investigando bien la época, podemos reconocer cuál era el emperador que existía en esa época, que había tomado el poder en esa época. Yo considero que puede ser el emperador Nerón. No sé si es verdadera mi interpretación, que era hasta cuando caiga el emperador Nerón, después de que caiga ese emperador, bueno, después va a venir la apostasía y el hombre de pecado. Yo, eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, lo que, de acuerdo a la interpretación que yo tengo, no sé si será correcto. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodrigo. No, no era el obstáculo, no era el emperador de Nerón, por una sencilla razón. El emperador Nerón vivió en los años 60 y tantos, después de Cristo. Entre el año 64 al 68 es cuando desencadenó la primera gran persecución contra los cristianos. El emperador Nerón muere en el año 68 después de Cristo. Y el poder papal, el hombre de pecado, apareció pues en el siglo IV, varios siglos después. Por lo tanto, no podía referirse al emperador Nerón. Era evidentemente, ese obstáculo era el César de Roma, el emperador de Roma, pero en concreto no era Nerón. Ese obstáculo era otro emperador que vino después, que se llamó Constantino. Y como muy bien has dicho, tenemos que ir a la historia para conocer cuál era ese obstáculo que impedía al hombre de pecado. Tenemos que ir a la historia. ¿Y a qué historia? Pues tenemos que ir a los escritos. En la Biblia, evidentemente, a la Biblia no podemos ir, porque en ninguna parte de la Biblia se dice cuál era la identidad de ese obstáculo. En ninguna parte. Pablo no lo quiso decir por carta. Por lo tanto, si Pablo no lo quiso decir por carta, entonces en la Biblia no se habla en ningún sitio. No podemos ir a la Biblia. Tenemos que ir a los escritos de los cristianos que vivieron después de la muerte de los apóstoles. Ellos hablaron claramente de este obstáculo y dijeron cuál era. Y vamos a ir a leer unos cuantos escritos de algunos padres de la Iglesia que vivieron después de la muerte de los apóstoles. Y vamos a comenzar, por ejemplo, hablando de la Enciclopedia Británica, la Gran Enciclopedia Británica. En ella se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Esto se lee en el volumen 2, página 60, artículo del Anticristo. Luego, en el famoso comentario bíblico de Clark, en este prestigioso comentario bíblico, que es un comentario protestante, dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. El Imperio Romano. Nota, la nota sobre 2 Tesalonicenses 2. Y ahora vamos a algunos padres de la Iglesia. Por ejemplo, Jerónimo. Él decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente, literalmente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Esto lo dijo Jerónimo en su comentario, en el libro 5, capítulo 25. Y esta era precisamente la razón por la cual el apóstol Pablo ocultó en la carta la identidad del obstáculo. Por eso es que Pablo no lo quiso decir por carta. Pablo no era tonto. Pablo era muy listo. Era muy inteligente. Y él consideró oportuno y prudente no decirlo por carta. Lo dijo en persona cuando estuvo con los cristianos ahí en Tesalónica. Pero no lo quiso escribir por carta. ¿Y por qué no lo quiso decir por carta? Pues muy sencillo. Porque fijaos que Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Si Pablo hubiera escrito en la carta que el César de Roma, el emperador, tenía que ser quitado de en medio, y esa carta hubiera caído en poder de las autoridades romanas, si lo hubieran leído, ¿qué hubiera ocurrido con el apóstol Pablo? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera pasado? ¿A un hermano podría decirlo?
Lo hubieran matado, hermano, lo hubieran ejecutado.
Claro, automáticamente. Lo hubieran acusado de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y lo hubieran ejecutado y hubiera desencadenado una gran persecución contra los cristianos. Por eso es que Pablo lo ocultó y no quiso decirlo por carta. Como muy bien dijo aquí Jerónimo, lo dice bien claro, si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Por eso es que lo ocultó, por eso es que no lo quiso decir en la carta, en la epístola. Por lo tanto, aquellos evangélicos que dicen que ahí se refería Pablo a la Iglesia, otros dicen que se refería al Espíritu Santo, otros dicen que se refería al Arcángel Miguel, pues sencillamente están diciendo payasadas, están mintiendo y están diciendo algo que Pablo no lo dijo por ninguna parte. De modo que no hagáis caso a esas tonterías que escriben toda esta gente, porque es absolutamente falso. Pablo no lo quiso decir, lo ocultó, pero por los padres de la iglesia sabemos que se estaba refiriendo al emperador de Roma, al César. Por ejemplo, Justino Mártir, que fue otro llamado padre de la iglesia, en su libro, un libro que se llama Apologías, escrito a los gobernadores de la ciudad de Roma, Justino dijo que los cristianos, fijaos, oraban por el emperador de Roma y por la continuidad del imperio romano, ya que sabían que cuando el imperio romano desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo dijo Fromm, La fe profética de nuestros padres, página 19. Luego hay otro padre de la iglesia llamado Tertuliano, que dijo lo siguiente. ¿Cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? Y responde Tertuliano, ¿quién más sino el imperio romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Fromm, La fe profética de nuestros padres, página 563. Luego otro famoso padre de la iglesia, llamado Ambrosio de Milán. Él también dijo que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador. Y que después de que fuera quitado de en medio, el César de Roma, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo dijo también Newton en su libro, en Newton, en la página 463. Citando pues a este padre de la iglesia llamado Ambrosio de Milán. Crisóstomo, que fue otro famoso padre de la iglesia. Este líder enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente, mirad. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Y dice, es el imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado. Porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Esto encaja perfectamente con el papado, con el poder papal, que pretende gobernar sobre el reino de Dios, que es la iglesia es el reino de Dios, y sobre los hombres. Él se considera el rey de la tierra, pretende gobernar a los políticos, a los reyes, pretende tener autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Eso lo dijo Crisóstomo en Homilías, páginas 388 y 389. Luego, un comentario bíblico muy famoso y muy bueno, el comentario exegético y explicativo de la Biblia. En el tomo segundo, dice así, el romanismo, es decir, la Iglesia Católica Romana, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano. Entonces, representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano gradualmente se elevó al primado. Esto es lo que dije yo anteriormente. Cuando el emperador Constantino pasa a la capital del imperio de Roma a Constantinopla, entonces el poder cae en manos del obispo de Roma, del papa, y gradualmente se fue elevando hacia el primado, fue adquiriendo cada vez más y más y más poder. Eliot, que fue un gran historiador eclesiástico, dijo lo siguiente, tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, del 130 al año 200 después de Cristo, que era el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, del 347 al 407, inclusive a Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Esto lo dijo Eliot en su libro Orae Apocalypticae, libro E, página 92. Por consiguiente, como podéis ver, es evidente que la creencia general de todos los cristianos primitivos, de todos los cristianos de los primeros siglos, es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el emperador. Y por lo tanto, ya que sabemos perfectamente cuál era este obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, pues evidentemente ahora tenemos que conocer quién es ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Cuando el Imperio Romano de Occidente desaparece, se desintegra en el siglo V, y el último de los emperadores romanos pues fue quitado de en medio, en el mundo solamente hubo un poder que ocupó el lugar del emperador de Roma. Y ese poder fue el poder papal. No hubo otro. Solamente fue el poder papal. El Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Él fue el que sucedió, el que reemplazó en la ciudad de Roma el poder monárquico que tenían los césares de Roma. Y fijaos que incluso se apropiaron del mismo título pagano que tenían los emperadores romanos. Ese título es Pontifex Maximus, que significa pontífice máximo. Como ya hemos visto, pues era este emperador de Roma quien impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado. Porque era este poder religioso y político de los césares de Roma los que impedían que otro poder, como era el poder papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Mirad, mientras el César de Roma siguiera en la capital de Roma, en la capital del Imperio Romano, que era Roma, mientras siguiera teniendo ahí su trono y gobernando desde Roma, es imposible que el poder papal se manifestara. No podía ocupar su lugar. Hasta que no fuera quitado de en medio el César de Roma, pues el Papa no podía ocupar lugar, su lugar. Por lo tanto, el César tenía que ser quitado de en medio, tenía que desaparecer. Y efectivamente, cuando en el siglo IV el emperador Constantino trasladó la capital del imperio de la ciudad de Roma a la ciudad de Bizancio, que pasó a llamarse Constantinopla, con el nombre del emperador, ¿qué ocurrió? Pues que el obispo de la ciudad de Roma, el obispo de Roma, ese nuevo Judas Iscariote, el obispo de Roma, tomó el control de Roma, tomó el control de la ciudad. Ya que ese control, ese dominio del Papa sobre toda la Iglesia Católica, comienza a partir de entonces y de forma gradual fue aumentando, hasta convertirse en la cabeza de la cristiandad, evidentemente de la cristiandad apóstata. Y ya en el siglo V, cuando se desintegra el Imperio Romano de Occidente, desaparece el último de los papas, perdón, el último de los emperadores romanos, entonces el Papa sencillamente se vio libre ya. Se vio libre de la autoridad del emperador. Y ocupó en Roma el lugar que ocupaban los antiguos emperadores romanos. Incluso con el mismo título romano, pagano, que hemos visto, el de Pontifex Maximus. Por eso al Papa se le llama el sumo pontífice, el Pontifex Maximus. Y de esta manera se cumplió esta gran profecía de Pablo. Cuando dice que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En definitiva, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma. Y cuando digo el Papa de Roma no me refiero a un solo Papa, me estoy refiriendo a toda la dinastía papal. Él se instaló en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y ese templo de Dios, como ya hemos visto, se refiere a la Iglesia y también se refiere al futuro templo, un futuro templo judío que será reconstruido en Jerusalén. Ahí también instalará el papote de Roma su trono papal. De Roma será trasladado a Jerusalén. Por ejemplo, que la iglesia es el templo de Dios, pues lo dijo Pablo especialmente en dos pasajes que vamos a leer. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que eso es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y luego en 2 Corintios, capítulo 6, verso 16, Pablo viene a decir prácticamente lo mismo. Igual, que la iglesia es el templo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba enseñando es que el hombre de pecado pondría su trono en la cristiandad, en la iglesia, como líder supremo y ocupando el lugar de Cristo en la tierra. Por eso es que el papote, el obispo de Roma, se arrogó el título de vicario de Cristo. Que como hemos dicho, vicario de Cristo significa el que suplanta a Cristo, el que ocupa el lugar de Cristo. Él dice ser también el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, pero también se está cumpliendo en los últimos años, por lo visto, también con un pollo, con un individuo llamado José Luis de Jesús Miranda. Él también dice que es Jesucristo. Bueno, este pollo se hace pasar por Cristo, pero vamos, no es el tema para hoy. Y no vamos a hablar de este pobre imbécil que se hace pasar por Dios, por Cristo y por la bestia. En fin, sigamos leyendo. Vámonos otra vez a la profecía de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. Fijaos que también se le llama el inicuo. Al hombre de pecado se le dan diferentes nombres. Se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y también se le llama el inicuo. Y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo. Cuando aquí Pablo habla del hombre de pecado, no se está refiriendo a un solo individuo, no. Es una palabra, una expresión genérica que indica una colectividad. Vamos a poner un ejemplo. El apóstol Pablo también habló del hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo habla del hombre de Dios, ¿se está refiriendo a un solo cristiano? ¿Se refiere a una sola persona? No. Cuando habla del hombre de Dios, se refiere a una clase de cristianos, a una clase de cristianos que guardan la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios y están preparados para toda buena obra. Pues igual ocurre con la expresión el hombre de pecado. Aunque la expresión está en singular, fijaos que no dice los hombres de pecado, en plural, no dice eso, dice el hombre de pecado. Aunque está hablando en singular, se está refiriendo a una colectividad. Se está refiriendo a una clase de seres, a una clase de hombres religiosos que se instalarían en la iglesia y que vivirían para el pecado. Y que están destinados a la perdición. Por lo tanto, no se refiere a un solo hombre. Cuando dice que el Señor lo va a destruir, o lo matará con el espíritu de su boca, dice, y lo va a destruir con el resplandor de su venida, sencillamente el último de ellos, el último de los papas de la Iglesia Católica, va a estar vivo para cuando Cristo venga. Y el propio Señor Jesús, pues, lo va a destruir. Será aquí cuando dice lo destruirá con el resplandor de su venida, la correcta traducción, esta es una mala traducción de la Reina Valera, es lo paralizará con el resplandor de su venida. Este último Papa de la Iglesia Católica, cuando Cristo venga en gloria, va a quedar paralizado, petrificado. El Señor lo va a paralizar y arrojado vivo, juntamente con la bestia, al lago de fuego. Estos dos individuos, la bestia y el falso profeta es el Papa de Roma, pues este falso profeta, que es este hombre de pecado, van a ser apresados y arrojados vivos al lago de fuego, como dice el libro del Apocalipsis. Y esto va a ocurrir cuando el Señor venga, lo paralizará con el resplandor de su venida. ¿Y ahora cómo va a ser la venida? ¿Cómo habría de ser la venida de este hombre de pecado? Pues aquí Pablo lo dice a partir del versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La manifestación del poder papal fue por el poder del diablo, por el poder de Satanás. Es el propio Satanás quien introdujo en la cristiandad apóstata el poder papal. Es una obra maestra del diablo, de Satanás. El poder papal apareció con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, como sabéis, pues han sucedido una serie de señales, de prodigios mentirosos. Durante la presencia, la parusía, la presencia del papote a lo largo de la historia, pues todos habréis oído ahí hablar de prodigios dentro de la Iglesia Católica, desde hostias que han sangrado, imágenes que han llorado. Crucifijos que han hablado y demás babosadas y mentiras, pues todos esos son prodigios, señales prodigiosas, mentirosas que se han ido cumpliendo a lo largo de la historia en la Iglesia Católica Romana, durante la presencia del papado, porque dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás, su venida, su presencia es por obra de Satanás. Durante esa presencia del papa se han ido sucediendo en la Iglesia Católica una serie de señales y prodigios mentirosos. Hasta el mismo día de hoy. O sea, habéis oído hablar, por ejemplo, de los llamados, entre comillas, milagros eucarísticos. ¿Qué es eso de un milagro eucarístico? Pues son supuestos prodigios donde la hostia, pues, ha sangrado y se ha convertido en sangre, o el vino se ha convertido literalmente en sangre, ¿no? Y son prodigios que ocurren, que han ocurrido a veces de forma esporádica, pues en misas católicas han ocurrido esa serie de cosas. Es lo que dijo Pablo, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos no recibieron el amor de la verdad, que les habría salvado. Y por lo tanto, ¿qué hacen? Pues creen en la mentira. Reciben el engaño de la iniquidad. Prefieren creer en la mentira antes que creer en la verdad. Y por lo tanto, lógicamente, se van a condenar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios es quien les envía este poder engañoso. Aquellos que rechazan la verdad, que rechazan y el amor a la verdad, que no reciben el amor de la verdad para ser salvos, entonces lo único que les espera es la condenación y Dios además les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando alguien se complace en la injusticia y rechazan la verdad, es Dios mismo quien les envía un poder engañoso. Y eso es lo que hizo con el poder papal. Dios les envió el poder papal. Y aquellos que rechazan la verdad, pues creen en este poder papal. Aquellos que rechazan la justicia, aquellos que rechazan, pues, como dice aquí, el amor de la verdad, sencillamente creen en este poder engañoso que es el poder papal. Y luego dice en el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí Dios ya desde el principio nos escogió a nosotros para la salvación. Desde el principio del mundo ya el Señor nos eligió y nos destinó para alcanzar la gloria, para alcanzar la salvación. Ya nos conoció desde antes de que naciéramos, ya el Señor sabía perfectamente que íbamos a creer. Nos escogió desde antes, desde la fundación del mundo. Estábamos predestinados a la salvación. Y dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta que tenemos, alcanzarla, es algo que está en el futuro. Y alcanzaremos esa gloria, ese resplandor del Señor Jesús. Ese mismo resplandor y gloria esa que tiene el Señor Jesús es la que también a nosotros estamos destinados, alcanzar esta gloria eterna en el reino de Dios. Entonces seremos semejantes a Cristo, seremos semejantes a Dios también, porque le veremos como Él es, y esa es la meta que tenemos nosotros. Vamos por un camino que es angosto y que al final nos llevará al destino que es esta gloria. Esta gloria, pero para alcanzar esta gloria, primero, ¿qué es lo que tenemos que pasar? Como decíamos ayer, para entrar en el reino de Dios es necesario que pasemos a través de qué.
De muchas tribulaciones, hermano,
Muy
como
bien.
dice Hechos 14, 22.
Muy bien, hermano Rodrigo. Efectivamente, para alcanzar esta meta, llegar a la gloria, primero hay que pasar por tribulación. El propio Jesús la pasó. Jesús, antes de alcanzar la gloria, la resurrección y de ascender al cielo, ¿qué es lo que pasó? Pasó por tribulación. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, antes de tener la gloria, hay que pasar por sufrimiento, por tribulación. Sin sufrimiento y tribulación no hay gloria, no hay corona, no hay recompensa. La meta es la gloria, pero antes la iglesia ha de pasar por la tribulación. De modo, por eso es que es tan diabólica, tan perversa, tan satánica esa doctrina de que la iglesia entrará en la gloria sin pasar por la gran tribulación. Como enseñan estos hijos del diablo, estos hijos de Satanás, como G.G. Ávila, como Tim LaHaye y un larguísimo etcétera de emisarios de Satanás, disfrazados con un manto de justicia, que están predicando esa doctrina de demonios. Eso de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Esa es la doctrina más perversa y satánica que se ha infiltrado en la cristiandad y que va a llevar a la condenación a muchísimos que creen en ella. Y sigue diciendo Pablo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, como los soldados que están firmes. Y tenemos que retener esta doctrina, la importancia que tiene la doctrina. Doctrina que hemos aprendido ¿de quién? De los apóstoles. Sea por palabra, dice, o por carta nuestra. Nosotros tenemos la doctrina apostólica, que es la doctrina de Cristo. O sea, la iglesia está fundada, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio pues está edificado. Y por lo tanto nosotros seguimos la doctrina de Cristo, que es la doctrina de los apóstoles. Tenemos que retener esta doctrina de los apóstoles. No la doctrina que enseñan en las iglesias, esa doctrina falsa, diabólica, no. Sino la doctrina apostólica, que es la que encontramos aquí en estas páginas del Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo. Esa es la doctrina de los apóstoles. Y recordar que Pablo era uno de los apóstoles. Cuando hablamos de los apóstoles, no solamente nos referimos a los 12 apóstoles de Cristo, nos referimos también al apóstol Pablo, apóstol que también fue escogido por Cristo y fue enviado a los gentiles. Y verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Como podéis ver, un pasaje que destroza la doctrina diabólica de la Trinidad. Porque aquí no dice por una parte que Dios sea trino, está haciendo una clara diferencia entre Dios y Cristo. Primero menciona a Jesucristo, Señor nuestro, y seguidamente dice Dios nuestro Padre. Al Padre es al que llama a Dios. Si Dios fuera trino, Pablo no hubiera escrito estas palabras. Si Dios fuera un ser trino, Pablo hubiera dicho, y el mismo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera escrito Pablo si Pablo hubiera sido un trinitario, un hereje trinitario, como son millones y millones de trinitarios que hay por el mundo. Pero Pablo no escribió eso. Pablo mencionó a Jesucristo el Señor y después dice Dios nuestro Padre. Por lo tanto, Dios no es trino. Dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es Dios el Padre quien nos amó. ¿Cómo nos amó Dios el Padre? Enviando a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Así es como nos amó Dios. Nos dio consolación. El Dios Padre nos consuela. Él nos consuela por medio de su Espíritu. Por eso dijo Cristo, os enviaré otro Consolador. Refiriéndose al Espíritu de Dios. Dios el Padre lo hace a través de su Espíritu. Y buena esperanza por gracia. Y tan buena que es esta esperanza, que es la vida eterna, es la gloria eterna. Que vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria. Y conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto es lo que hace Dios, es que conforma nuestros corazones, los conforta, los consuela, nos da paz. Y además nos confirma en toda palabra y obra, en toda buena palabra y obra. Porque también, como dice la Escritura, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Fuimos creados para hacer buenas obras, pero no somos salvos por obras. Pero el Señor nos confirma en toda buena palabra y obra. Cuando creemos en la verdadera doctrina, pues entonces nos confirma el Señor y hace pues que podamos hacer realmente buenas obras y podamos llevar los frutos del Espíritu, que es muy importante. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Pues ya si tenéis algún comentario, alguna pregunta, y ya sabéis, esto ha salido a raíz pues de un debate que estamos teniendo ahí en nuestro foro. El forista Gedeón pues dice que era la iglesia, que la iglesia es la que tiene que quitarse, quitado de en medio, que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado es la iglesia. Y claro, yo le he dicho, ¿y dónde dice Pablo aquí que es la iglesia? ¿Dónde lo dijo? En ninguna parte. Y os fijáis cómo estos, generalmente los falsos maestros inventan las cosas y hacen decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y de esta forma es como han nacido montones de falsas doctrinas. Haciendo decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. Entonces, repito, Pablo no lo dijo por ninguna parte en la carta, nunca dijo cuál era su obstáculo, no lo quiso decir por pura prudencia, No lo quiso decir. Si esa carta hubiera caído en manos de las autoridades romanas y hubieran leído los romanos que el César de Roma tenía que ser quitado de en medio, a Pablo le hubieran automáticamente, le hubieran cortado la cabeza, lo hubieran ejecutado. Y lo hubieran acusado falsamente de traición, de haber querido conspirar contra la vida del emperador. Es lo que hubieran hecho. Y hubiera desencadenado una persecución innecesaria contra los cristianos. Por eso es que Pablo, inteligentemente, pues lo ocultó en la epístola y no lo quiso decir. Y esta es la correcta interpretación de esta profecía de Pablo. Es la correcta. Y no las patrañas que enseñan ahí en las iglesias evangélicas. Es uno de los pasajes de la Biblia peor interpretados por los evangélicos. Sí, si algún hermano quiere decir algo.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano Rodrigo.
Digo yo, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo que se ha quitado en medio y que ellos inventan que ese obstáculo que aparece ahí en ese pasaje de segunda de Tesalonicense? Porque Pablo no dijo por ninguna parte que ese obstáculo sea el Espíritu Santo. Y yo creo que es un gran invento que han hecho ellos para pervertir la Sagrada Escritura y para engañar a muchas personas. Porque si leemos el contexto, tampoco, ni siquiera a través del contexto podemos comprobar que se está refiriendo al Espíritu Santo. Paso palabra.
Efectivamente, ahí hay unos evangélicos que dicen que es el Espíritu Santo y otros dicen que es la Iglesia. Decir que ese obstáculo era el Espíritu Santo es uno de los mayores errores y es una de las mayores tonterías que se puedan decir. Pues ¿por qué? Pues muy sencillo, porque si el Espíritu Santo fuera quitado de en medio, fuera quitado de la tierra, ¿cómo se iban a convertir todos esos santos de la tribulación que menciona el Apocalipsis? ¿Alguien se puede convertir sin el Espíritu Santo? ¿Puede haber conversiones sin el Espíritu Santo? Todos esos santos del Apocalipsis. ¿Se puede ser un santo de Dios sin tener el Espíritu de Dios? Es imposible. Por lo tanto, es imposible que se refiera al Espíritu Santo. Y luego cuando dicen que se refiere a la iglesia, que es la iglesia, pues igual, otra mentira, otro gran error. Porque la iglesia es mencionada claramente en el libro del Apocalipsis y se la llama los santos. Los santos del Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo. Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, no habla de dos tipos de santos diferentes. Habla de los santos. Y cuando Pablo habló de los santos, ¿a qué santos se estaba refiriendo? A la Iglesia. Cuando el Apocalipsis dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, ¿qué santos serán esos? Son la Iglesia. De modo que cuidado con estos engañadores cuando dicen que la iglesia no es mencionada en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 4. Eso es una burda mentira. Los santos son la iglesia. Y son mencionados en el capítulo 4, en el 5, en el 6, en el 7, en un montón de capítulos. De modo que lo que están sencillamente es rechazando lo que dice el libro del Apocalipsis y prefieren creer antes en todos esos embusteros, en esos falsos maestros y en esos falsos evangelistas, antes que creer en la propia Sagrada Escritura. Repito, los santos del Apocalipsis son exactamente los mismos santos de la Iglesia. Y aparecen, ¿cómo aparecen los santos del Apocalipsis en el Apocalipsis? ¿Dónde están?
¿No serán lo que dice que salieron de la gran tribulación?
Exactamente, aparecen sufriendo tribulación en el libro del Apocalipsis. Y en el capítulo 7 se dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, los que han salido de la gran tribulación, ¿por qué han pasado por ella? Si han salido de la gran tribulación es porque han pasado por ella. Aparecen sufriendo en el Apocalipsis, en la tierra, sufriendo persecución, como dice Apocalipsis 13, la bestia los va a perseguir, hará la bestia la guerra a los santos y los vencerá. Aparecen
Amén.
sufriendo. La iglesia estará sufriendo en la tierra. Cuando hablamos de la
Pero
iglesia, son los santos. Sí, Ana.
ellos dicen, los pentecostales, que esos son los que se salvaron después de que la iglesia fue raptada y que fueron sacrificados y que por eso ellos son los que han salido de la gran tribulación. Eso es lo que enseñan.
Efectivamente, ellos sacan, se han inventado esa historieta de que no, es que los santos del Apocalipsis son los que se quedaron en la tierra. Y luego, pues creyeron, se hicieron santos. Eso es un invento que no lo pueden demostrar por ninguna parte. Eso es falso. Además, se contradicen a sí mismos, porque si el Espíritu Santo, según ellos, se ha quitado de la tierra, ¿cómo iban a haber santos en la tierra? ¿Es que puede haber santos sin que tengan el Espíritu de Dios? ¿Se pueden convertir millones de personas durante la gran tribulación sin que el Espíritu de Dios esté en la tierra, sin que se conviertan por el Espíritu de Dios? Es imposible, o sea, es ridículo. Ellos mismos se contradicen totalmente. El Espíritu de Dios va a seguir en la tierra, el Espíritu de Dios va a seguir regenerando y va a seguir fortaleciendo a los cristianos durante la gran tribulación.
Además, hermano, en el Apocalipsis, en el capítulo 7, si vemos bien, ahí en el Apocalipsis, capítulo 7, ¿no? Verso 15, me parece. A ver. Apocalipsis capítulo 7, no, perdón, en el Apocalipsis capítulo 7, verso 9, y dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Acá se está hablando de los santos, ¿no es cierto? También, hermano, aquí en el Apocalipsis capítulo 7.
Sin ninguna duda, se está hablando de los santos de la iglesia de Cristo. ¿Por qué sabemos que esta gran muchedumbre es la iglesia de Cristo? Pues muy sencillo, tú mismo lo acabas de leer, porque dice: una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero. Una multitud de redimidos que son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Vale? Pues ahora vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis. Nos vamos al capítulo 5 y vamos a ver quién es esta gran muchedumbre. Versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Son los mismos que aparecen en Apocalipsis 7:9. ¿Quiénes son los que Cristo ha redimido con su sangre? De toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes? Pues es la iglesia. La iglesia de Cristo está compuesta por redimidos de todas las naciones de la tierra y de todas las razas. Esa es la gran muchedumbre del Apocalipsis. Y además dice:
gracias, hermano.
De nada. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra? ¿Quiénes? Pues es la iglesia. La iglesia. Y la iglesia aparece en el capítulo 7, bien clarito, aparece ahí descrita. Es la gran muchedumbre. Y además dice bien clarito que habrán salido de la gran tribulación. Versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. O son los que han venido de la gran tribulación, que también se puede traducir. Por lo tanto, han pasado por la tribulación. Este pasaje de Apocalipsis 7:14 enseña bien clarito, de forma literal, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Cuando alguien os venga a vosotros diciendo que esta gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9 no es la iglesia, que es lo que enseñan los pretribulacionistas, les podéis decir en la cara que son unos auténticos embusteros y que están predicando una doctrina de demonios. Porque esta gran muchedumbre claramente son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Además, es una doctrina peligrosa esa, hermano, ya que ellos nos están enseñando que nosotros no tenemos que esperar la venida gloriosa de Cristo, sino un falso rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, lo cual es totalmente antibíblico y anticristiano.
Efectivamente, hermano Rodrigo, ellos realmente no están esperando la venida gloriosa de Cristo. Por ejemplo, el David Diamond, el embustero del gorro judío, bueno, este pollo, pues tiene bastantes vídeos en internet, es lo que dice claramente, que no tenemos los cristianos que esperar la venida gloriosa de Cristo, sino un rapto de la iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Cuando lo que dice la escritura es que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen la venida gloriosa de Cristo no serán salvos, así de simple.
Así es, hermano.
Hebreos 9:28. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:28. Hermana Ana, ¿nos podías leer Hebreos capítulo 9, verso 28, texto fundamental?
Dice así: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan.
Efectivamente, vendrá a salvar a los que le esperan, aparecerá por segunda vez. Y estos engañadores dicen que no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo. ¿A quién vamos a creer? ¿A estos engañadores, a estos hijos del diablo, o creemos en la palabra de Dios? La palabra dice bien claro que va a salvar a los que le esperan, a los que le esperamos. Y esperamos su segunda venida. ¿Y cuál será la segunda venida de Cristo? ¿Cuál será la segunda venida? Pues cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo Jesús en Mateo 24. Vamos a leer también ese pasaje. Hermano, hablo. ¿Nos podías leer en Mateo 24, versos 29 al 31? Texto fundamental. Vamos a ver ahí cuándo va a venir Jesús.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Gracias, hermano Ábalos. Ahí está bien clarito, Jesús lo dijo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando vendrá con gran poder y gloria. Por lo tanto, los verdaderos cristianos lo que esperamos es la segunda aparición de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. Aquellos que esperan un rapto, una venida, como dicen ellos, una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, sencillamente han sido cegados, han sido engañados por el diablo. Yo también lo fui en el pasado. O sea, yo durante años, hace bastantes años, yo también enseñaba esa doctrina de demonios. Yo también fui engañado por todos estos falsos maestros, como Gigi Ávila, como Tim LaHaye, como John F. Walbor, Dwight Pentecost, pues toda esta gente, estos libros que yo leía, esta basura de libros, basura pretribulacional, pues enseñan esas mentiras. Y claro, yo en lugar de creer en la Biblia, creía en estos individuos. Yo creía que eran grandes eruditos y grandes maestros en la palabra, cuando es todo lo contrario. No tienen ni idea de la palabra. Son sencillamente unos engañadores. Han sido cegados y engañados por Satanás. Entonces yo creía en ellos. Yo en lugar de creer en la Biblia, creía en ellos. Pues es lo que pasa con estos evangélicos. Que en lugar de creer en la Biblia, creen en estos falsos maestros y en estos falsos evangelistas, que son de fama, en muchos casos, de fama mundial, como Gigi Ávila y toda esta gentuza. Son pentecostales generalmente. Son pentecostaloides. Las iglesias pentecostales son las que más predican esa doctrina de demonios del rapto este pretribulacional. Bien, hermano Ábalos, estaba pidiendo palabra.
Sí, hermano Tito, más bien quizás sea recalcar en lo que estás comentando. Y el problema de esta transición, la llamo transición porque cuando una persona viene supuestamente convertido a esos llamamientos, hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, pase de al frente y todas esas cosas que dicen el supuesto convertimiento de las personas, desde ese momento lo empiezan a adoctrinar y esta persona cuando se empieza a congregar, ¿qué es lo que oye? Lo mismo y lo mismo y lo mismo, es una repetición. Entonces, cuando ya ingresas en ese mundo, te empiezan a adoctrinar y tú oyes lo mismo. Yo caí en eso también. Yo también llegué a enseñar, como tú lo acabas de comentar, de ese arrebatamiento que la iglesia no puede, o de acuerdo a lo que yo enseñaba, la iglesia no podía pasar por un sufrimiento, no podía pasar por esa tribulación, porque entonces, ¿cuál era el sentido de que Cristo tuviera una iglesia y la dejara pasar por ese sufrimiento? ¿De dónde yo saqué esto? Bueno, cierto es que yo me fui a preparar supuestamente en un seminario bautista del norte Pero ahí te inculcan, te adoctrinan y te ponen la misma enseñanza, lo mismo, de grandes eruditos, como lo acabas de decir, como los hermanos Motesi. Yo tuve al frente un maestro como Motesi, un argentino, que es muy famoso. Pero ¿qué pasa? Que estos individuos aprendieron de otros en el pasado. O sea que esta es una cadena repetitiva, hasta que se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta gente está enseñando y cree lo que otros, por famosos que han sido, se los han transmitido a ellos. Es una transmisión oral y escrita. Y más ahora, con el borbandeo de tanto libro que es una basura lo que están en los estantes de las librerías llamadas cristianas, que lo que hacen es repetir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Así que, pues gracias a Dios, pues nosotros hemos logrado salir de esa mentira en que quizás en algún momento estuvimos, y que quizás muchas almas, pobres personas, están viviendo en la actualidad, y unos cegados completamente, porque aunque se les hable, no quieren salir de esa doctrina falsa que están en este momento cobrando muchos, pero muchas almas adoctrinadas falsamente. Paso palabra.
Así es, querido hermano Ábalos. Efectivamente, ellos repiten como loros, como papagayos, lo que otros les han enseñado a ellos en el pasado. Al Alberto Motesi, famoso en Argentina, que fue tu profesor, pues igual repite como un papagayo, este engañador, este hijo del diablo, pues repite lo que otros le enseñaron, ¿no? Por cierto, el otro día estaba viendo unos vídeos de Alberto Motesi, no sé si lo habrás visto tú, hermano Ábalos, en YouTube. Ahora se dedica con la espadita de Salomón, ponérsela ahí en el hombro a ciertos individuos famosos, para supuestamente darles ahí, les hace, por cierto, eso es una ceremonia absolutamente masónica. No sé si lo habrás visto, Alberto Motesi con la espadita de Salomón.
Sí, cómo no. Es que él ha sufrido como una metamorfosis también, se ha transformado, ahora está más comercial más que nunca. Por lo menos antes se ocultaba un poco, pero hoy está mucho más comercial y se está comercializando más.
Sí, además, repito, es una ceremonia absolutamente masónica, la payasada que está haciendo ahora Alberto Motesi, con poner la espadita a ciertos predicadores, pastores famosos, millonarios, pues les pone la espadita. Y le suelta ahí una barra basada, una serie de tonterías. Pues ahora el pobrecillo, no sé, es que se le ha ido la olla, se le ha destrozado el cerebro y se está dedicando a hacer esa serie de payasadas. En fin, que son gente que han sido cegados, engañados por el diablo. Y se repiten unos a otros, las mentiras se las repiten, pasan de una generación a otra. Y así pues se siguen predicando la mentira. Pero bueno, gracias a Dios sabemos, muchísimas personas han dejado de creer en esa mentira y otros están estudiándolo y se están dando cuenta que les habían engañado. Y están dejando de creer en esa mentira del pretribulacionismo. Y los hermanos, la mayoría de los que estamos en nuestro foro, pues igual, en el pasado también creyeron en esa mentira y ahora pues cada vez hay más que están dejando de creer en ella. Están creyendo realmente en la verdadera doctrina. En ministerios, como por ejemplo el de Cristo Viene, de Gigi Ávila, sabrá el ministerio Cristo Viene, de Gigi Ávila, pues acabará derrumbándose, acabará demostrándose que era un fraude y que era una burda mentira que ha engañado a millones de personas. El ministerio de Cristo Viene, de Gigi Ávila, durante 60 años ha estado predicando esta mentira del rapto pretribulacional. Ese era el mensaje fundamental que llevaban. Aparte del otro falso evangelio, del falso evangelio del acepta a Cristo, repite esta oración y ya eres salvo. Sin mencionar las falsas lenguas, las payasadas que ha hecho Gigi Ávila, pues ese es el ministerio llamado Cristo Viene. Pues ese ministerio acabará derrumbándose y acabará pulverizándose, y se demostrará que era una burda mentira que Satanás utilizó para engañar a millones de personas. Y como ese ministerio, pues otros más, de otros personajillos que han estado mintiendo y engañando a millones de personas.
Hermano Tito, quisiera agregar algo de estos personajes que has mencionado, y estos enormes millonarios emporium que formaron estos ministerios, como es el caso del anciano que ya está retirado, Billy Graham, que tuvo por muchos años un apogeo enorme, conquistó muchos lugares, pero bueno, ahora ya todo eso está apagado, se derrumbó, como es el caso también del imperio que formó Jim Baker y Jimmy Swaggart, fueron los líderes que aquí crecieron en Estados Unidos con un imperio increíble, millonario, pero ese mismo imperio, la ambición, la fama y el dinero lo derrumbó. Uno creo que todavía está preso, Jimmy Swaggart anda por ahí rodando. Entonces, porque esa mentira no la van a poder sostener mucho tiempo. El problema es que se va transformando, se va transmitiendo, baja uno pero surgen otros, y ahora más que nunca pues ya todos esos están desapareciendo, unos ya desaparecieron, pero ahora esa transmisión como que se está yendo en pedazos y están surgiendo en otros lugares, y la situación es que esas mentiras como que no se detienen, cae uno cree que ya con este se sepultó, pero surgen otros. En el caso de Gigi Ávila, pues ese anciano ya posiblemente ya se va a morir, pero viene el otro. En el caso de Billy Graham, él dice, número uno, que el castigo para el hombre cuando sea ya el juicio final no es que va a ser destruido ni que va a ir a ningún lago de fuego ni nada de eso. Él una vez publicó un artículo en la revista Times y él decía que el castigo va a ser simplemente estar separado de Dios, que aquel que sea condenado, pues su castigo va a ser que no va a poder estar en el lugar donde está Dios ni donde van a estar los otros que seamos salvos. Simplemente va a estar en un lugar donde va a estar separado de Dios, pero simplemente eso va a ser el castigo. O sea que si eso lo cree la gente, pues entonces dice, pues no viene tan mal, si yo voy a ser condenado, pues simplemente voy a estar separado de Dios, eso no tiene mucho problema. Y esas son las doctrinas de esos grandes imperios religiosos que han venido enseñando, y hasta el día de hoy están surgiendo pues otras mentiras que la gente a veces las cree. Paso palabra.
Gracias, hermano. Ahora, por ejemplo, ministerios como el del individuo este, el payaso este argentino, el Goebbels, ¿sabes quién es, hermano Ábalos? Goebbels,
Tú sabes que le llaman el pastor de los jóvenes.
Es el payaso de los jóvenes. Bueno, el payaso este...
Es un burlador.
El burlador este, el Goebbels, que por cierto, el Alberto Motesi, el otro día vi un vídeo, cómo le ponía la espadita de Salomón, se la ponía también al Goebbels en el hombro. Y lanzándole bendiciones y bueno, algo realmente grotesco y repugnante. Bueno, pues este, que el Goebbels es uno de los del Ministerio de la Avaricia, estos pertenecen al Ministerio de la Prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad es lo que predican. Ellos se burlan, hasta él mismo se burla, no sé si hay un vídeo de Goebbels, no sé si lo habéis visto vosotros, burlándose de Gigi Ávila, haciéndole burla, imitándole. Sobre cómo predicaba Gigi Ávila, es realmente bastante cómico cómo entre ellos mismos se burlan entre ellos, limitándole, y en vez de predicar, claro, ahora se ha ido al otro extremo el Goebbels, en vez de predicar y hablar sobre la venida de Cristo y sobre el arrebatamiento de la iglesia, pues ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que predican? Predican la prosperidad, el ministerio de la avaricia. Ese es el mensaje que generalmente se está apoderando ahora del mundo evangélico, el falso evangelio de la avaricia. Eso es lo que están predicando.
Y además dan sermones teatrales también, hermano. Dan sermones como de teatro, son obras, claro, de teatro los que hacen, y para que la gente se ríe, y de esa manera pueden convocar a muchas personas para traer personas. Esa es la forma, la metodología que ellos utilizan para atraer gente a sus sectas diabólicas.
Exactamente.
Esos imperios comerciales.
Sí, sí, son personas carismáticas, se hacen los graciosos y así es una forma de atraer público, atraer descerebrados a ese tipo de sectas. Simplemente pues haciendo de showman. En lugar de ser realmente siervos de Dios y predicadores de la verdad y del verdadero evangelio, pues se están convirtiendo en showman nada más, que hacen espectáculos, hacen de reír como auténticos payasos, y eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gustan a los apóstatas.
Así es, hermano. Sí, eso es lo que está sucediendo. Es muy cierto.
Y hay, ya os digo, hay un vídeo que me gustaría que lo vierais, buscarlo en YouTube, donde el Goebel, el pollo este, el payaso este argentino, pues hace una imitación de Gigi Ávila. Es realmente cómico y os vais a reír. Una parte muy buena, donde se burla del ministerio de Gigi Ávila. Abrazo.
Pido palabra.
Sí, adelante.
No sé si ustedes conocen a un personaje también muy famoso, un evangelista muy famoso, que se llama Ricardo Clauren, también que corresponde a este ministerio de Cristo Viene, que él profetizó exactamente la misma fecha que había profetizado Cristian Silva, que el 11 de octubre, no sé, el año 2011 o 2010, no me acuerdo, iba a regresar Jesucristo, iba a arrebatar a la iglesia. Una falsa profecía es la que predijeron ellos, y yo no sé si este Ricardo Clauren se la copió a Cristian Silva para, no sé, para crear fama también, para crearse una gran persona espiritual, no sé. Esto yo me enteré hace un tiempo de este suceso, que este Ricardo Clauren, que es un evangelista famosísimo en Bolivia, no sé si ustedes lo conocerán, y profetizó esto de la venida de Cristo el 11 de octubre, y bueno, quedó un chasco, digamos, o sea, toda esta profecía falsa, ¿no? O sea, quedó como una mentira monumental para un montón de gente que le había creído, que lo seguía, y mucha gente, gracias a Dios, se apartó de ese ministerio por ese falso profeta y esa falsa profecía que estipuló. Paso palabra.
Así es, hermano. Bueno, lo del caso, por ejemplo, de Cristian Silva es más grave todavía, porque este pollo estuvo asegurando que Dios se lo había revelado, que lo había revelado esa fecha. Es decir, él ha quedado como un auténtico falso profeta, porque pretendió profetizar en falso, profetizó en falso, diciendo que Dios se lo reveló. Y luego hay un vídeo suyo del año pasado de Cristian Silva, donde decía que si no se cumplía esa fecha, que si para esa fecha Cristo no venía, él haría otro vídeo diciendo que es un falso profeta. Yo tengo ese vídeo y como podéis ver, mintió, no hizo ese vídeo, entonces mintió descaradamente. El ministerio este de la verdad eterna, que se llama la verdad eterna, el de Cristian Silva, pues ha dañado, esa falsa profecía de Cristian Silva ha dañado muchísimo a ese ministerio. Cristian Silva ha quedado pues desprestigiado completamente. Y ha quedado como un auténtico falso profeta, como un sinvergüenza y un estafador. Y como ese, pues el otro también. El Harold Camping este también, igual, profetizó en falso el año pasado que iba a venir Cristo y el fin del mundo. Y no cumplió, no ocurrió absolutamente nada. Ya estaba dicho por Jesús, profetizado, que aparecerían falsos profetas. Muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Y estos son falsos profetas. Recordad lo que es un falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es el que dice hablar en nombre de Dios y luego no se cumple. O habla en nombre de dioses ajenos, en nombre de dioses falsos. Ese es un falso profeta. Un falso profeta, cuidadito, no es aquel que dice, bueno, yo creo que para tal fecha va a ocurrir el fin del mundo. Bueno, yo creo que para tal fecha Cristo va a venir. Ese no es un falso profeta. Pues yo puedo dar una opinión personal y decir, bueno, yo creo que para este año o para tal año va a ocurrir el fin del mundo. Es simplemente una opinión personal. Un falso profeta es aquel que dice, Dios me ha revelado esto, Dios me ha mostrado que para tal fecha va a venir el Cristo, va a venir el fin del mundo. Y luego llega esa fecha y no se cumple. Ese sí que es un engañador y es un falso profeta en todo el sentido bíblico de la palabra. Entonces tenemos que saber diferenciar entre un falso profeta y alguien pues que da una opinión personal, que hace una predicción como opinión personal nada más. Hay que saber diferenciar eso.
Así es, hermano.
Bien, antes de marcharnos, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante.
La verdad que tengo muchas preguntas para hacerle, pero bueno, esta me parece que es la más importante ahora, y es con respecto al tema de la congregación, porque hay muchas personas dentro del CIA que niegan y rechazan el tipo de congregación que nosotros tenemos, que nosotros efectuamos acá en la sala de charla, porque se trata de una congregación virtual cibernética y ellos dicen que nosotros que no estamos obedeciendo a Dios, que no nos estamos congregando conforme a la Biblia, pero si nos vamos al libro de los Hechos, se dice bien clarito ahí en el capítulo 2 que los cristianos del siglo I perseveraban unánimes en la doctrina y yo creo que la palabra unánime no necesariamente está indicando una congregación física, sino también unánime. Yo puedo estar acá en Argentina y usted está en la China y los dos creemos en la misma doctrina, estamos unánimes en el mismo espíritu, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo y me parece que ellos están mintiendo descaradamente al decir que nosotros nos congregamos, que no estamos obedeciendo a Dios ni a Jesús y no lo hacemos conforme al modelo bíblico.
Así es una mentira. Y no solamente están mintiendo, sino que además están demostrando que son unos auténticos estúpidos, unos idiotas, unos imbéciles. Porque decir que esto no es congregarse, a ver, si yo quiero hacer una reunión, una congregación, a través de este programa, como es Skype, hacer una videoconferencia, una reunión, eso es una congregación. Voy a congregar con diferentes personas a través de internet, pues eso es congregarse. Estamos teniendo una reunión, diferentes hermanos de diferentes países, eso es congregarse. Es una congregación del siglo XXI, pero es una forma de congregarse. Hay diferentes formas de congregarse. Una es la física y otra es la cibernética, pero las dos es congregarse.
Gracias, hermano.
Sí, Rodrigo, mira, el problema de esto de que manipulan la situación de congregarse es porque, obviamente, si no tienen gente, no logran reunir gente en un templo, pues no van a tener ingresos monetarios. Ahora, si vamos a la Biblia, el Señor Jesús, hasta donde yo tengo conocimiento, jamás dijo que nosotros tenemos que congregarnos en un templo. Todo lo contrario, dijo que donde hay dos o más en su nombre, ahí está en medio de los que estén congregados, no importa dónde. Él no dijo que tiene que ser en un templo. Es más, en ningún lugar de la Biblia yo he encontrado que diga Dios o el Señor Jesús mandó a construir templos. En ningún lugar del Nuevo Testamento yo he encontrado que la iglesia original, la naciente, la antigua, de la cual habla el libro de los Hechos y más, no dice que se congregaban en un templo, sino que se congregaban en casas y después en las persecuciones, pues en cuevas, pero nunca dice que ellos construyeron templos. Así que esto es una manipulación de los religiosos, de los líderes religiosos, para poder obtener dinero. O sea, es un negocio.
Muchas gracias, hermano Ábalo. Sí, yo también considero lo mismo, que todo forma parte de un lucro, ¿no? O sea, esto de la congregación física, ¿no? Para poder establecer un edificio con un pastor que pueda predicar ese evangelio de la prosperidad y de esa forma pueden tener un imperio económico, ¿no? Comercial, a base de la ofrenda y diezmos de dinero, o sea, a base de ofrenda y diezmo monetario, ¿no? Que la gente entrega a ese ministerio para que supuestamente el ministerio pueda seguir predicando el evangelio y demás. Y pueden seguir predicando además un montón de doctrinas de demonio que predican, enseñan a muchísimas personas. Así que yo estoy de acuerdo con usted, hermano Ábalos.
Claro, y por otro lado, si observamos bien cuál es el objetivo, porque esto, no sé, en Latinoamérica, no sé en Europa, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, lo de eso del pastorado ya no es considerado, si se quiere decir, como algo, una dedicación que Dios le pone en el corazón a la persona. No, aquí es considerado ya como una carrera más. Cuando te llama una congregación, te llama, necesita de un pastor, pues ellos te llaman, te entrevistan, te dicen, tienes que presentarle qué es lo que has estudiado y cuánto es el dinero que estás aspirando a ganar. Y entonces ellos te dicen, bueno, esto es lo que le podemos pagar, el seguro médico, esto, le damos esto. O sea, es como si estás yendo a una entrevista de un trabajo común y corriente. O sea que ahí podemos ver que la ambición, cuando una persona supuestamente se va a preparar teológicamente a una universidad, un seminario o un instituto, pues no lo hace verdaderamente para cumplir lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino lo hace con la intención de lucrarse y vivir de eso. Así que eso es un elemento que uno, pues, deberíamos de tener en cuenta cuando tratamos de identificar quién es verdaderamente el que sigue a Cristo Jesús. Paso palabra.
Bien, hermano, nos vamos a marchar. Mañana tenemos charlita bíblica, mañana tenemos reunión también, hermanos. Bien, pues mañana ya estará publicada esta charla que hemos tenido hoy. Creo que ha sido una buena, muy buena charla bíblica, ha sido edificante y les va a ayudar mucho a los pretribulacionistas que la escuchen, seguramente, sin ninguna duda. Si después de estudiar, después de oír esta charla bíblica, no dejan de creer en esa mentira, si no dejan de ser pretribulacionistas, después de oír esto, pues ya lo llevan crudo. Están apañados.
Hermano, me quedan algunas cosas en el tintero, pero después para la próxima charla me gustaría formular algunas cosas.
Sí, mañana.
Okay.
Mañana,
y mañana el 31 tengo ese tema que exponer sobre Halloween.
Sí, hablaremos.
Con el hermano Neco, no sé si el hermano Neco va a estar presente, pero...
Sí, está aquí.
Neco. Voy a tratar de comunicarme. ¿Ah?
Neco está aquí en la sala, lo podéis dar entre los dos si queréis, el tema. Hablaremos sobre el tema del Halloween.
Bueno,
muy bien, hermano.
La verdad es que me pareció muy, muy buena la charla, muy edificante. Así que muchas gracias, hermano.
De nada a ti, hermano Rodrigo, por las aportaciones que has dado, muy buenas aportaciones. A todos los hermanos.
No, por favor. Para mí es un honor, la verdad, que estar participando siempre. Así que un saludo especial a todos los hermanos.
Gracias, hermano Rodrigo.
Buenas noches.
De nada, buenas noches, hermano. Bien, pues ya nos marchamos, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por esta charlita que hemos tenido. Gracias por haberla dirigido, por habernos guiado con tu espíritu. Y Señor, utilízala para que otras personas que han sido engañadas, están cegadas y engañadas por el diablo, lleguen a un conocimiento correcto de la verdad. Han sido engañados, igual que nosotros también lo fuimos una vez en el pasado. De modo que te pedimos que lo utilices para que les lleves la luz y les saques del error que otros les han metido en la cabeza. Te damos las gracias porque tú nos proteges, nos guardas de todo mal y sabemos que tenemos el final de nuestra meta, el destino que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado y por esa seguridad que nos has dado. Sabemos que tenemos ya la vida eterna. Sabemos que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y por eso, Padre, te damos la gloria, la alabanza, te damos la gloria que te mereces, Padre nuestro, por enviar a tu Hijo y por medio de Él, pues llevarnos a ti, por hacernos hijos tuyos. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues mañana, ya sabéis, a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Ya sabéis que aunque pues no entren muchos hermanos, pero ya sabéis que son muchas más las personas que la escuchan y que se bajan estas charlas. Muchos no pueden entrar por cuestión de horario. Otros porque no pueden, otros porque no quieren también, pero ya sabéis que estas charlas las escuchan muchísimas personas y les están ayudando mucho, les sirven de ayuda, de bendición. En fin, hermanos, gracias por haber estado en esta reunión en la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Mañana nos escucharemos de nuevo aquí en la sala de charlas bíblicas.